13-4 minutos, estamos hasta las 14 y a esta hora vamos a saludar a Andrea Merenzón, es la directora de Radio Nacional Clásica. Buen día, Andrea. Blanca de la Riega desde Nacional Resistencia te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias Blanca por esta comunicación. Acá estamos ya terminando de hacer certificados y papeleos de un congreso que fue creciendo por su carácter virtual.
Claro, justamente es el motivo de nuestra consulta. Estamos hablando del primer Congreso Internacional de Educación Musical y con modalidad virtual, como decías. Contanos un poco más de lo que fue este congreso.
Mira, este congreso debió ser en modalidad presencial durante el Festival Iguazú Sinfónico, un festival que se hace todos los años en las Cataratas. Un festival
Sí.
internacional que vienen orquestas juveniles de muchos países, son unos 700 chicos más o menos, con diferentes formaciones. A lo largo de estos años, lo que fuimos recibiendo fueron muchas consultas también de maestros de música, de complementar con actividades dirigidas a ellos, ¿no? Y por
Claro.
otro lado, nosotros hemos tenido acceso a estudios que se han hecho en universidades, tanto de Europa como de Canadá y Estados Unidos, donde se ha determinado que el estudio de la música a temprana edad tiene beneficios importantes, comprobables, sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ¿no? Pero
Claro.
el estudio de la música, digamos, la música es un idioma, tiene una lectoescritura que se ha ido perdiendo en la enseñanza de la música en la escuela, ¿no? O sea, en la música de la escuela lo que suelen hacer es, bueno, cantan, tocan algún instrumento, pero nos enseña la lectoescritura. Entonces,
Claro.
con la enseñanza de la lectoescritura, que sí se enseñaba antes, y con esto de que la música es considerada como una materia recreativa, digamos, opcional, muchos colegios tienen o plástica o música, no se han visualizado ni se están aprovechando todas estas herramientas, porque aparte, digamos, con un buen programa, una buena metodología, sea de orquesta, de ensambles, de coros, depende de las posibilidades de cada escuela, y capacitando a los maestros de aula también, que nosotros hemos visto talleres de campanas, handbells, que son campanas de mano, de percusión, percusión con el cuerpo, capacitando a los maestros de aula también, hasta donde no hay maestros de música se podrían desarrollar estos programas. Bueno, el festival no se pudo hacer presencial, nosotros estamos haciendo ensayos por Zoom con todos los países que están participando, y estamos a la espera de que, bueno, cuando se abran las fronteras y se pueda viajar a Iguazú, haremos el concierto final. Nosotros tenemos una página que es iguazusinfónico.com, que auspicia la radio, ¿no? La radio clásica que asumí yo a partir de este año. Tenemos una actitud, digamos, de proyección a todo el país, realmente una concepción federal, pero federal en serio, ¿no? Y hemos hecho ya para el 20 de junio un video con chicos de todo el país, filmado así en cuadraditos. Hemos hecho un pelicón con los músicos de las orquestas de todo el país y recientemente una Juana Azurduy, un homenaje a Juana Azurduy, sinfónico y coral, con la voz inédita de Mercedes Sosa, también firmado con profesoras de todas las orquestas del país. Esto
Claro.
para, digamos, por un lado, para mostrar que los músicos de todo el país, que tienen muy buen nivel las orquestas en este momento, están en actividad y están preocupados y angustiados y dicen presente, ¿no? Y se manifiestan en cada uno de los momentos en que tienen una posibilidad. Bueno, en este contexto, en este alineamiento federal y diverso, pluralista, donde todas las voces de las diferentes expresiones del jazz y la música académica están siendo promocionadas y transmitidas en la radio. Antes de que viniera la cuarentena, teníamos muchos, muchos invitados, muchas entrevistas a músicos del interior y de los países limítrofes también. Entonces, asumimos como radio el auspicio de este congreso, que pasó a ser virtual y que
Claro.
empezó el 15, concluyó la última actividad ayer, pero durante todo un mes, porque, bueno, esto ha sido un poco vertiginoso. En radio también nos tuvimos que adaptar toda la programación a virtual, una programación de 44 programas que se está haciendo en las casas de cada uno de los conductores y editando en la radio. Y son 44 programas semanales, o sea, estamos con... Tenemos que, y ahora estamos asumiendo la educación también de la escuela pública, con lo cual ha sido un año bastante complicado. Entonces lo que decidimos fue que este congreso, que resultó muy, muy rico en contenidos y personalidades de todo el mundo, y de diferentes disciplinas también, ¿no? Tuve a Alberto Rojo, que es un físico, Claudio Wasberg, que es un neurocientista, matemático, Pablo Miru, que es matemático, hemos tenido pedagogos, estuvo Violeta Sensi de Garza, que tiene 90 años y que es como la figura más fuerte de la pedagogía musical, pero también muchos artistas, estuvo el director de Colón dando testimonio, Piazzolla, Lito Vitale, Horacio Lavandera, una lista muy, muy importante. Y después se presentaron diferentes experiencias, proyectos y ponencias de programas de educación musical, todos pendientes a mostrar a la música, la importancia de la música como materia en la educación para lograr transformaciones sociales. ¿Sí?
Claro.
Es muy amplio contenido, y invitamos, seguimos invitando, ¿no? A lo que son funcionarios del Ministerio de Educación, a maestros de aula, a profesores de otras materias, a ver todas las ponencias que hay, los talleres y las mesas de debate y discusión. Hay una rama del Congreso que está más dirigida a orquestas juveniles, que en todo caso, o sea, pueden, son 60 horas de actividades en el Congreso. Es un Congreso muy importante.
Claro. Entonces,
las dedicadas a orquestas juveniles, bueno, están más focalizadas en un sector de profesionales que se dedican a esa actividad. Pero también en esto de fomentar que se organicen en las escuelas ensambles, coros y orquestas, también ver un poco cómo funciona esto, porque para mucha gente, bueno, decir, bueno, en una escuela armar una orquesta es algo como muy complicado, muy complejo, que no saben por dónde empezar, sobre todo si no tienen un maestro de música especialista en orquesta, les resulta medio como inalcanzable.
No, Andrea, aparte, perdón, sí, te interrumpo, ¿no? Pero me quedé pensando en lo que significa el papel integrador de las orquestas infanto-juveniles. Nosotros aquí en Chaco también tenemos la experiencia de la orquesta del cruce viejo, y realmente es conmovedor eso, ver cómo se han integrado y además, bueno, todo lo que la música genera, ¿no? En quienes la disfrutan, y sobre todo la emprenden como una disciplina, como lo que es también, ¿no?
Bien. Se aprende a trabajar en equipo, porque no hay forma de tocar en la orquesta si no tocamos todos igual, como en un equipo de fútbol, ¿no? Como en un deporte de equipo. Se aprende a tener una metodología de trabajo, porque para llegar a tocar un concierto hay que ensayar progresivamente. Se aprende a responder a una autoridad, que es el director. Pero cuanto más chico empieza un estudiante a hacer orquesta, más va comprendiendo, y medio de una forma un poco lúdica también, ¿no? Porque como es divertido, y sobre todo le reafirma la autoestima.
Claro.
Para todos estos chicos que tienen vidas difíciles, grises, que son invisibles, suben a un escenario, tocan y los aplauden, y ahí, bueno, cambia todo, ¿no? O sea, la vida pasa a tener luz, pasan a ser visibles, pasan a ser personas aplaudidas.
Claro.
Y una vez que la autoestima está más reforzada, ya después el aprendizaje en general, aparte estimula ciertos sectores del cerebro, el estudio de la música con lectoescritura, ¿no? Y en una orquesta, claro, la lectoescritura es muy progresiva, es igual que en primer grado, cuando uno empieza a hacer la letra A, después la M, después la A, de la misma progresividad se aprende música. O sea, que hay gente que dice, no, yo nunca voy a poder leer música. Es lo mismo que escribir, leer y escribir. Entonces, y es un lenguaje que además tiene una estructura matemática, entonces va desarrollando casi imperceptiblemente una forma de pensamiento matemático. Entonces, está comprobado que los chicos mejoran mucho en las materias exactas, en la geometría y también en la de comunicación. lenguaje, por ejemplo, gramática, todo lo que es comunicación. Este fue un dato que también me sorprendió cuando leí el estudio hace como 10 años. Yo estaba segura de que, porque yo soy música del Colón, y empecé a los 11 años y a trabajar a los 13, o sea, digamos, y me iba muy bien en matemáticas en la escuela. Entonces,
claro,
enseguida me he dado cuenta que había una relación entre la matemática, entre la estructura matemática de la música y las matemáticas.
Exacto.
Creo que, no sé si la música me ayudó a examinar matemáticas, o ser buena en matemáticas me ayudó a la música, no sé bien, pero bueno, yo estaba en un nivel competitivo, ¿no? Pero lo que sí leí en este estudio es que mejoraba mucho las materias de lenguaje. En Estados Unidos el inglés hasta sería lengua, gramática y todo.
Claro.
¿Por qué? Porque hay muchos chicos que se mueven en un entorno... Por un lado son muy sensibles, son tímidos, son introvertidos, les cuesta expresarse. Por otro lado también en ciertos sectores más vulnerables se manejan poco vocabulario.
Claro.
Pocas palabras en la casa, entonces el chico se comunica con poco vocabulario también. Y como
exacto,
la música es un lenguaje y expresa también sentimientos, ¿no? O sea, cuando uno toca algo alegre, cuando uno toca algo más, no sé, más triste. Los chicos a través de la música, hay una cosa que siempre a mí me sorprendió cuando lo escuché, tenía, no sé, 11, 12 años, y siempre lo repito, hay actividades en la vida en que uno las hace como es realmente, no se puede esconder. O sea, si uno es una persona, digamos, impulsiva, agresiva, agresivo en el sentido de ir para adelante, ¿no? Emprendedor,
claro,
bueno, va a tocar así. Si uno es una persona tímida, apocada, media lenta, y va a tocar así también. Es muy impresionante,
sí,
eso. Pero también hay gente que por esto de comunicarse con las pocas herramientas que tiene, por los pocos elementos, por la cuestión de educación del entorno, no se puede expresar como realmente es. Y a través de la música y del deporte también. Del deporte también la gente juega como es. Como es su naturaleza.
Claro.
Donde entra en conflicto el niño es cuando tiene una naturaleza muy extrovertida y tiene pocas palabras para expresarse.
Exacto.
Entonces, la música va abriendo como compuertas y va soltando esa expresividad. Y entonces eso también influye de alguna forma en todo lo que es las materias de comunicación, ¿no?
Claro.
Así que bueno, tiene un montón, mira, hay un montón de beneficios y lo que empezamos a hacer ahora es a comunicar de alguna manera como a militar, ¿no? En pos de la,
claro,
música y de generar también el gusto por la música clásica. O sea, yo siempre digo, hay lugar para diferentes estilos de música en la vida de una persona. Yo si estoy en un baile no escucho Mozart.
Claro.
Por ahí escucho, qué sé yo, en un casamiento, Los Decadentes, que no los escucho,
bueno,
jamás.
Bueno, de hecho, se han visto, se han justamente, ¿no? Se han visto experiencias de sumar propuestas como la de Los Palmeras con la Filarmónica, uh-huh, de Santa Fe, y quedó un producto hermoso.
Claro. Mira,
bueno, donde todos disfrutaron, así, en definitiva, que también un poco tiene que ver con lo lúdico que tiene la actividad musical, el aprendizaje y también el momento de tocar un instrumento. ¿Qué balance queda entonces después de haber realizado esta primera experiencia de un Congreso Internacional de Educación Musical, pero en modo virtual?
El balance que conversábamos ayer es que la virtualidad le dio una forma un poco más relajada, más divertida, más blanda de lo que son los congresos presenciales, ¿no? No tan,
claro,
no tan acartonada. Y bueno, pues está bien. A esta altura ya casi todos manejamos bien el Zoom o las plataformas.
Tuvimos que acostumbrarnos.
Pero, viste, todavía queda alguno que, bueno, por ahí prende el micrófono, la cámara, bueno, uno sigue dando las indicaciones y, bueno, llega un punto donde empieza a decirlo con un poco de gracia, ¿no? Entonces,
claro.
queda situaciones más. Gracias. Y por otro lado, muchos somos conocidos, somos músicos, que sabe que también es diferente a cuando es un congreso de médicos o de otro tipo de actividades.
Claro.
Entonces, un músico en España, en Perú, en Chile o acá, bueno, tiene ciertas características. Músicos y pedagogos, ¿no?
Claro.
Pedagogos de música. Así que bueno, por un lado fue muy positivo eso, lo que nos remarcaban también, o sea, el clima fue muy serio, muy profesional, pero relajado, muy agradable, ¿no? Muy
claro.
Cálido y muy respetuoso. Y por eso decidimos, digamos, mantenerlo durante un mes para poder darle promoción para que lo puedan ver, porque la virtualidad lo que da es la posibilidad de llegar a toda América Latina.
Claro.
Digamos, a los países de habla hispana, ¿no? Que muchos se enteraron tarde o mismo, de hecho yo no pude ver todas las ponencias, pero también estaba trabajando con la radio,
claro.
Y creo que llegué a ver la mitad con suerte, entonces tengo ganas de ver todo tranquila.
¿Y se puede hacer eso? ¿Hay alguna plataforma donde se pueda observar todo lo que fue este congreso?
Sí, tienen que escribirse durante este mes, que queda todo, o sea, es como que sigue el congreso, pueden inscribirse en la web, que es iguazusinfónico.com, pueden entrar por Radio Nacional Clásica también, y cualquiera de nuestras redes se pueden comunicar. El congreso tiene un costo de inscripción para profesionales, docentes, la verdad que es, hay un descuento importante si, digamos, entran por Radio Nacional Clásica. Pero hemos dado becas también a mucha gente que no tenía dificultad, o estudiantes, o sea que con comunicarse y hacer el planteo será atendido. Porque la recaudación del Congreso, aparte de, digamos, pagar los costos del Congreso, pues, no tiene un auspicio, o sea, Radio Clásica lo que hace es auspiciar con la difusión y con los artistas, acompañar desde ese lugar. Lo que se recauda, el estudiante que está controlando, sirve también para becar chicos que van a ir al festival cuando sea septiembre, octubre, noviembre, cuando
se pueda.
Se levante la cuarentena, sí. Tenemos
bien.
Como 500 chicos que llegar, así que...
Qué lindo.
Estamos en esa tarea.
Bien. Andrea, un gusto conversar con vos, conocerte y sobre todo contarle a los oyentes de Nacional Resistencia esta deliciosa experiencia de este Congreso Internacional de Educación Musical. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Reitero la página, entonces es iguazusinfónico.com y todas nuestras redes que son Facebook, Twitter, Instagram. Y
bien.
Radio Nacional Clásica en la 96.7, que ahora empezamos con muchas actividades también educativas desde la web, la plataforma de la radio, así que les sugiero seguir la radio, la clásica, y que estamos también transmitiendo músicas de todas las provincias, académicas, orquestas, el conjunto de cámaras, solistas, tenemos una programación muy, muy, muy rica en calidad y en composición general, ¿no? Así que estamos muy contentos con la programación como quedó este año.
Bien,
gracias.
Felicitaciones. Muchas gracias, Hasta
muchísimas
prontito.
Chao.
Bueno, estábamos hablando con Andrea Merenzón, directora de Radio Nacional Clásica.